Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Le dicen el camino fácil. El uso y consumo de drogas, sobre todo entre los jóvenes, ha sido materia de análisis, preocupación, reflexión e incluso debate en por lo menos medio siglo. Pero se convierte en un debate estéril si no se aborda desde una perspectiva de salud pública, en donde antes que todo esté la prevención para después pasar a tratamientos y reducción de daños. La educación sobre los riesgos y las consecuencias del consumo de drogas, así como el acceso a servicios de salud mental y tratamiento, sí, también son fundamentales para abordar el desafío. Pero no podemos dejar a un lado la casi necesidad de verlo desde una perspectiva en donde la empatía y la compasión nos ayuden a reconocer las causas y que éstas sean un pilar. Solo juntos, sociedad, desde su núcleo más básico y gobierno, se podrá llegar a un futuro más saludable y seguro para todos.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es miércoles 24 de julio del 2024. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, espero que estén muy bien. Hoy miércoles vamos a hablar de un tema importantísimo porque vamos a hablar del consumo de drogas y de drogas que se han vuelto muy populares en nuestro país y en recientes meses. Hoy le dedicaremos el programa para hablar sobre las drogas, específicamente sobre los alucinógenos, unas sustancias que, como muchas otras, se han popularizado y llevan también un tema de normalización a un consumo irresponsable y riesgoso. De acuerdo al Informe Mundial del Consumo de Drogas realizado por Naciones Unidas, el número de consumidores de drogas aumentó un 23% en una década.
Estará con nosotros la maestra Nadia Robles Soto, directora del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones Nacionales, el CONASAMA, para platicarnos de estas cifras y de cómo está nuestro país en consumo de drogas, pero sí queremos hacer especial énfasis en este tipo de sustancias de las cuales ya hacías mención, Vivi, las alucinógenas. Todos hemos oído recientemente, de unos años para acá, la palabra chocongos. Hay bodas en las que
sí, abiertamente te la dan como dulces,
como si te estuvieran dando una copa de vino, y creo que sí tenemos que poner el puesto y el dedo sobre el renglón.
Totalmente, Dani. En este momento hay un aumento en el interés por descubrir cómo funciona la psilocibina y su potencial para ayudar a tratar afecciones. Como ya decíamos, conforme estas drogas son cada vez más aceptadas, es probable que más y más personas consideren, pues sí, probarlas, ¿no? Como un tema también de curiosidad. con fines tanto terapéuticas, pero también como recreativos. Su normalización, pues sí, tiene riesgos muy graves.
Le agradecemos muchísimo por eso a Eduardo del Villar que esté aquí y que nos platique desde su historia, desde la lamentable historia de su familia con la muerte de su hermano Fernando, el peligro de los chocongos.
Según una encuesta publicada en 2021, realizada a más de 7,000 personas, alrededor del 7% de estas, es decir, unas 500 personas, declararon haber consumido hongos con psilocibina en el último año. Las personas que los usan, pues, pueden esperar divertirse, mejorar su bienestar o también tratarse de algún trastorno.
Hoy es miércoles de cuidar su salud. Por supuesto que todas las tendencias, todo lo que es noticia en este miércoles, todo eso y mucho más, más adelante. Así que quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mejor. Hablemos de drogas. Jimena Millán.
Las drogas no son un juego. Te quitan a tus amigos, a tu familia, hasta te quitan tu libertad. El consumo te consume.
¿Que si son lo peor del mundo o no te hace nada?
Ya no es la generación de nuestros papis que nos dijo que si que te comías unos honguitos y te fumabas un churrito te ibas a ir al infierno. No. Hay cosas que son buenas para nuestra cabeza que nos han dicho por muchos años y las han hecho malas las compañías farmacéuticas.
Cuando de drogas se trata, parece no haber un punto medio. Las drogas son sustancias químicas que al ser introducidas en el organismo pueden alterar su funcionamiento físico y mental. Pueden tener efectos terapéuticos, como en el caso de los medicamentos recetados, o efectos nocivos, como ocurre con las drogas recreativas ilegales. El debate sobre las drogas es complejo, con opiniones polarizadas que van desde considerarlas como la peor amenaza para la salud y la sociedad, hasta verlas como herramientas potenciales para el bienestar y la expansión de la conciencia. El uso de drogas ha acompañado a la humanidad desde tiempos ancestrales. Muchas culturas han utilizado plantas y sustancias psicoactivas con fines rituales, medicinales y recreativos. Sin embargo, en la actualidad el consumo de drogas es un tema cargado de controversia y preocupación, especialmente debido a los riesgos asociados con el abuso y la adicción. Una de las grandes controversias en torno a las drogas es la distinción entre su uso medicinal y recreativo. Más allá de la salud, el consumo de drogas también tiene importantes repercusiones sociales y legales, lo cual ha llevado a discusiones sobre la legalización o penalización de las mismas. Quédate, pues las drogas son un fenómeno complejo y de eso trata el programa de día de hoy.
Bueno, lo decías, Vivi, esta cifra alarmante, de acuerdo con el Informe Mundial del Consumo de Drogas realizado por la ONU, el número de consumidores de alguna droga aumentó en 23% en una década. Ya estaremos hablando poco a poco y desmenuzando poco a poco esta cifra en cuestión de tipos de sustancia y, por supuesto, de la geografía y de los países con mayor problema, las edades, que es una cosa sumamente alarmante. Pero en particular queremos dedicarle una buena parte del programa al uso, al consumo y al crecimiento de esto, de los hongos alucinógenos. El uso de hongos con propiedades psicoactivas es, lo sabemos, milenario, lo hemos platicado aquí en otras ediciones, pero se ha registrado un aumento en el consumo, pues, más recreativo. El consumo de hongos en México, todo el mundo sabía que había lugares específicamente en los que el chiste de ir era hacer toda una un ritual, toda una ceremonia para consumir de una forma, digamos, si se me permite, guiada el consumo de estos, pero de unos meses o de unos años para acá, estos famosos chocohongos, que cuesta hasta trabajo decirlo, pero están de moda entre los chavos, ¿no? La gente dice, no, me prefiero echarme un chocohongo que tomarme un tequila.
Sí, así es, Dani. Y sobre todo por la sustancia de la psilocibina, que es la que platicábamos, que da, pues, un tema como también de curiosidad, ¿no? Ahora que están de moda tanto los chocongos, me ha tocado, y lo hemos platicado también aquí, Dani, en este espacio, que vas a bodas y ya, pues, a la gente se le hace muy normal consumir chocongos. La psilocibina, pues, si bien se ha utilizado también para tratar algunas enfermedades, también trastornos, por ejemplo, en Oregon, en Estados Unidos, fue el primer estado en despenalizar la psilocibina para uso terapéutico en el 2020.
Que lo tiene, tiene efectos positivos.
Sí, tiene efectos positivos. Pero Esto también, pues, ha provocado que a mucha gente le dé curiosidad, y es ahí cuando caemos, por ejemplo, en los chocongos, en normalizar este tipo de drogas en gente mucho menor, en bodas, por ejemplo.
O peor aún, en administrarlo sin que la gente a quien se lo estés dando lo sepa.
Exacto, porque, por ejemplo, los chocongos, pues, es una barra de chocolate, literalmente, ¿no? Si no, tú no sabes que tiene hongos, pues, tú te la comes como si fuera un chocolate, ¿no? Y es por eso que, pues, en las fiestas ahora está de moda tanto que, como lo decías, Dani, pues, ya la gente ni siquiera consume alcohol y prefiere consumir chocongos.
Sí, los efectos psicodélicos se perciben aproximadamente después de media hora de su consumo y pueden notarse distorsiones visuales y auditivas que pueden llegar a durar incluso 6 horas. La experiencia, según los usuarios, se caracteriza por generar cierta alteración de la realidad. En dosis altas es común experimentar disociación, sinestesia. También es posible que se puedan generar estados alterados de conciencia que resultan placenteros. Y que eso, sacan a la persona de la realidad en la que está viviendo.
Así es, sacan a la persona de su realidad. Es curioso, porque en realidad los estudios que se tienen, pues, ven a la psilocibina y ven a los hongos alucinógenos como, pues, no algo, digamos, tan fuerte o tan grave, dañino. Como tan dañino como otras drogas como la cocaína, por ejemplo, ¿no? Pero sigue siendo una droga, y eso es importante decir.
Es un poco un discurso y una discusión y un debate similar al que se tiene con la marihuana, de la cual hablamos. Bueno, le agradecemos muchísimo a Eduardo del Villar que esté con nosotros esta tarde. Gracias por venir a contarnos la historia, que lamentablemente tiene un desenlace triste para tu familia, pero que puede servir para concientizar y para que la gente sepa de lo que están hablando cuando de chocongo se trata. Bienvenido, Eduardo.
Les agradezco por abrir estos temas porque, como ustedes dicen, pues sabemos como las cosas positivas de estas situaciones y no nos metemos en las cosas negativas. Lo que pasó con mi hermano es que mi hermano entró en un brote psicótico después de haber consumido esta droga. Lo hizo por su propia cuenta. Como ustedes dicen, realmente ya está normalizado, pero no nada más entre los jóvenes. Ya en las bodas también los adultos los están probando. Y con una irresponsabilidad tremenda, porque no sabemos los daños que le estamos haciendo a nuestro cerebro. Al final yo, a raíz de lo de mi hermano, me he dedicado a dar conferencias en diferentes escuelas, congresos, en donde les digo que estar jugando con drogas es como jugar con una ruleta rusa. Porque tú no sabes cuándo te va a tocar la bala y cuándo vas a entrar en un brote psicótico y cuándo vas a tener esta disociación en donde no siempre es placentera. Y cuando te puedes ir a un mal viaje, que es como se le conoce normalmente, pues puede acabar como en tu vida, que fue el caso de mi hermano. Creo que mi hermano, yo fui por él a una fiesta a 1:00 a.m, no se sentía bien, no estaba con la coherencia de siempre, pero pues yo lo veía y podía caminar, podría... Pues de alguna manera yo no lo vi como si estuviera completamente alcoholizado o con un grave problema como para llevarlo al hospital. Después a las 3:00 a.m. volvió a marcarme con un problema de insomnio, pensando que yo era mi papá. Se ve que no le estaba pasando bien. Luego vimos videos de él subiendo y bajando las escaleras de su edificio.
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Edificio completamente encuerado cuando mi hermano no era una persona así. Dejó una marca en el libro que estaba leyendo con unas situaciones en donde él no se estaba sintiendo cómodo, que estaba sintiendo cuchilladas en el cuerpo, que realmente no quería estar en esa situación y no encontraba una salida. Al final creo que mi hermano nos deja un mensaje en su celular a las 6:16 de la mañana en donde nos pone nada es real y se avienta de un piso 24. Uf. Y como esta historia, desde que yo he levantado la voz y he comentado, porque al final creo que el suicidio sigue siendo un tabú en México, creo que todo el tema de las drogas sigue siendo un tabú en México, en donde no se platica, no se comparte, pero a raíz de que yo empecé con este movimiento de romper el silencio, no sabes la cantidad de personas que se me han acercado diciéndome, he pasado por situaciones muy similares que gracias a Dios...
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
En tanto contacto que has tenido con chavos platicando, y lo lamento y te agradezco mucho más ahora que conocemos la historia, que estés aquí, con tanto contacto que has tenido con los chavos y con las chavas, ¿has encontrado la respuesta a por qué? ¿Por qué esta necesidad de consumir algo que te lleve a fuera de tu realidad?
Pues mira, al final yo creo que es más un tema de los que los especialistas me han contado, que es un tema emocional. Y yo en las pláticas con los jóvenes, pues sí lo he visto, empiezo a hacer un juego en donde empezamos a enumerar emociones y no pasamos de 12, 13 emociones, cuando el cuerpo humano tiene más de 128 emociones. Y si no estamos en contacto con ellas, pues muchas veces utilizamos sustancias, llámese alcohol, llámese marihuana, para poder expresar lo que sentimos o ocultar lo que no queremos sentir. Entonces yo creo que es un problema que se va derivando desde ahí. Los jóvenes muchas veces lo hacen por curiosidad también. Creo que no tenemos la información correcta, y como yo muchas veces les he dicho, creo que yo empecé a tomar alcohol desde los 14 años, y no porque mis papás no me quisieran o no me amaban, pero más bien porque no sabían lo que el alcohol podía producir en mi cuerpo, en mi cerebro, la adicción que pudo haber llegado a generar en algún momento. Entonces creo que es falta de información la que hoy tenemos en día, y tenemos que llegarles con esa información a los jóvenes para que sean capaces de tomar sus propias decisiones.
Maestra Nadia Robles, gracias por estar también con nosotros.
Muchas gracias.
¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está este aumento en el consumo de drogas? ¿Por qué cada vez a menor edad? ¿Qué está pasando?
Bueno, creo que lo que se apunta es muy cierto. Realmente muchas veces hay situaciones de vulnerabilidad como la gestión de las emociones. Nosotros hemos preguntado, por ejemplo, a la población, a las personas que atienden, a las personas que consumen sustancias, cuáles son las principales motivaciones para el consumo, y entre las más importantes está el hacer frente a situaciones emocionales que pueden ser displacenteras. De repente uno dice para olvidar problemas. Realmente eso es lo que nos viene a la cabeza de manera más inmediata, pero en realidad cuando hablamos de problemas estamos hablando de una situación emocional que nos cuesta trabajo gestionar. Ciertamente también la curiosidad es un elemento central, la presión de los amigos, de las personas que están alrededor. Ahora se comentaba acerca de cuando se ofrecen en bodas, y generalmente muchas personas no van a una boda con la intención de consumir una sustancia de esta naturaleza, pero el ambiente se da, la presión se da, y justamente eso es lo que crea la situación para que haya consumo. Ciertamente también vemos que a edades mucho más tempranas se está experimentando con las sustancias. Sabemos de casos de niños de 7, 8 años que llegan a experimentar. Y también es cierto que los padres no necesariamente están lo suficientemente informados acerca de los riesgos de las sustancias. Hemos normalizado socialmente muchas sustancias como el alcohol, como el tabaco, que nos resulta natural. Muchos papás dicen, yo prefiero que aprenda a beber
en casa, que tome conmigo,
que sepa cuánto, ¿no? Y a veces se piensa que pues es una forma de proteger a los hijos, pero en realidad hablamos, y está bien, proteger a los hijos está muy bien, cuando también hablamos de las realidades, de las sustancias, de los contextos, de los riesgos asociados. La sustancia en sí misma no solamente es lo que representa el riesgo, porque en este caso lo que vemos es que hubo un contexto en el que hubo un consumo, y que bueno, pues ciertas condiciones tal vez se fueron sumando a que hubiera un mayor riesgo de cometer un acto, ¿no? Realmente, por ejemplo, con las sustancias alucinógenas como la psilocibina, el LSD, los principales riesgos que a veces se minimizan es justamente eso, ¿no? Que en un brote psicótico puedan haber conductas que no son claramente normales, que no son parte de la conducta cotidiana de una persona, y que puedan llevar a actos muy arriesgados. Esto realmente es más común de lo que se piensa, que una persona que consume una sustancia de esta naturaleza salte de una barda, salte de un techo, salga a la calle, no tenga la precaución, que la atropellen. Y pues son situaciones que no están estrechamente relacionadas con el acto del consumo, pero que son los factores de riesgo que se derivan de consumir la sustancia. Y desafortunadamente sí, hay más personas jóvenes que lo están haciendo, que lo están experimentando, y como parte de la experiencia de crecer, pues muchas veces se identifica el consumo de sustancias como una experiencia más. Y bueno, si va a suceder, definitivamente también lo que tienen que saber las personas jóvenes es que hay que tener cuidado, y que bueno, lo ideal es que no se consuman, pero bueno, si ya se están consumiendo consumiendo. También hay que tomar muchas medidas alrededor del consumo para disminuir los riesgos que pueden haber en estos casos.
Sí, Eduardo, a raíz de la muerte de tu hermano has realizado un trabajo increíble, sobre todo con chavos, como tú lo decías, para hacer conciencia. Pero, ¿con qué te has encontrado? Por ejemplo, cuando vas a hablar con los chavos, ¿están conscientes o sí se dan cuenta de la realidad o simplemente como que para ellos es normal?
Te voy a decir, creo que también el normalizar y el acceso que se tiene hoy a las drogas es mucho mayor al que yo viví, por lo menos sí, cuando estaba en esa edad. Hoy,
sin lugar a dudas.
Hoy en día es impresionante, en donde puedes mandar un WhatsApp y en 30 minutos te mandan un catálogo y te llega a tu casa antes que una pizza. O sea, es algo verdaderamente irreal, ¿no? De alguna manera el acceso que tenemos hoy a las drogas y la facilidad que las encuentran en diferentes lados. Como bien dijo la maestra, muchas veces también es esa presión social de no saber cómo poner límites, cómo decir que no. Y creo que es mucho también la experiencia de nuestros padres. Al final, pues sí, no fue con drogas, pero también el alcohol es una droga.
El shot. ¿Cuántas veces te tomaste un shot sin querer porque te decía
que no
todo
querías.
El mundo? Shot,
presión
shot,
social.
Shot, presión social.
Y por no tener tus límites claros y el no respetar cuando una persona... Pues está mal visto, ¿no? Cuando una persona no toma, dice, no, yo no confío en esa persona. Uh-huh. Qué imbécil el que dijo eso, ¿no? O sea, una persona que no necesita de este alcohol para estar en un evento recreativo juzgando a la persona por no ponerse igual. O sea, tenemos muchas... No sé... Yo creo que son mucho contexto también, que al final en estos eventos recreativos, ¿para qué necesitas de estas sustancias si se supone que es un evento recreativo, uh-huh, ¿no? Y al no poner estos límites, el querer seguir estando en la fiesta, por ejemplo, el famoso FOMO de uh-huh, Fear of Missing Out, que al final es otra vez, como decía la maestra, empezar a regresar a nuestras emociones, empezar a conocernos a nosotros mismos, a tener nuestra autoestima fuerte, que de alguna manera eso nos va a llevar a poder tomar estas sustancias en una muy baja cantidad y poder controlar el ambiente, poder empezar a decir que no cuando nos ofrecen cosas, que obviamente es diferente cuando a ti te ofrecen una sustancia y estás alcoholizado, o cuando
claro,
te ofrecen...
Claro, es un círculo.
Exacto, si tú llevas 10 cubas, 12 cubas, y alguien llega y se te acerca con un chocongo y te lo vende, porque y lo puede hacer en buena... No sé si en buena gente, pero sí puede llegar un amigo y decirte los efectos que él ya tuvo con la psilocibina y entonces los quiere compartir contigo, pues probablemente después de 12 cubas sea mucho más fácil que tú entres en ese juego, así no has tomado absolutamente nada y sepas poner tus límites, claro, ¿no?
¿Cuándo entonces empiezan a detectar ustedes un problema real con el tema de los chocongos, de los hongos alucinógenos, en un consumo mucho más recreativo del que se sabía que en México había en rituales, en ceremonias planeadas, esta palabra que usan, guiadas? ¿Cuándo empiezan a detectar ustedes un problema real?
Bueno,
es reciente.
Sí, 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 porque la oferta también es reciente. Estas modalidades van cambiando. No solamente van surgiendo nuevas sustancias, van surgiendo nuevas formas de consumir otras sustancias que ya se consumían en el pasado. Y ciertamente este tipo de sustancias se consumían con esta idea. Estas sustancias se suelen clasificar como enteógenos, que buscan, o el origen es tener un contacto con el sí mismo, ¿no? Un contacto profundo con uno y con el mundo exterior. Y pues tras esta experiencia, muchas personas fueron experimentando. Lo real es que, a ver, hay contextos. Ciertamente decían, ¿existe un uso terapéutico de los alucinógenos? Sí. La realidad es que no hay los suficientes estudios y no son todos concluyentes acerca de esto como una opción terapéutica. Sin embargo, cuando se utiliza como una opción terapéutica, se utilizan microdosis. ¿Cómo saber que el que te ofrece un chocongo sabe que eso tiene una microdosis, claro, ¿no? En Facebook los puedes encontrar muy fácilmente, como bien se dice, en media hora te mandan un catálogo, escribes un WhatsApp y pides lo que se te antoje. ¿Cómo saber cuánto contiene una dosis de chocolate?
Ahí lo dejamos porque tenemos que hacer una pausa.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Ruby Tate y su canción Hongos, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Estamos hablando del consumo de drogas, particularmente de los chocohongos. Queremos poner esta alerta a muchos chavos y a muchas chavas, no les va a gustar esto, pero es un problema que existe y hay que hablarlo porque las consecuencias pueden ser pues terribles, como el caso de Fernando, quien falleció por que le...
Un brote psicótico a causa de los chocongos.
Le cayó mal un consumo de chocongos. Nos estaba usted, maestra, platicando, pues, ¿cómo empiezan a concebir este problema de los chocongos?
Sí, lo que decía es que, bueno, pues, la oferta que hay de este tipo de sustancias no se sabe exactamente las dosis, y entonces justamente hablábamos un poquito fuera del aire de que no todas las sustancias son para todas las personas. De hecho, nosotros siempre invitamos a que si no consumes, no consumas. Pero bueno, si quieres experimentar, también hay que tomar muchísimas cosas en cuenta, ¿no? Cómo te encuentras emocionalmente, cómo estás físicamente, y justamente en función de cómo estás emocionalmente, físicamente, tu edad, el desarrollo de tu cerebro, es que va a haber mayor o menor impacto relacionado con el uso de una sustancia. Por eso es que empezamos a ver este tipo de problemáticas donde las personas que son jóvenes, que se encuentran todavía en el desarrollo del cuerpo, entre el cuerpo obviamente contamos al cerebro, que pueden presentar consecuencias altamente nocivas, ¿no? Como este caso que es muy triste y muy desafortunado, pero que sí refleja de manera muy clara lo que puede suceder cuando se consume una sustancia de una manera que pues no está controlada. Y es que realmente tampoco hay un sistema, un esquema donde podamos decir hay un consumo responsable, un consumo controlado, porque con la mayoría de las sustancias no se conoce la dosis que se está consumiendo. Pasa con las drogas sintéticas, muchas veces pasa con la marihuana, con la concentración que tiene de THC, con este tipo de sustancias. Si la dosis es mayor, tampoco se conoce qué efectos puede tener. Algunas personas pueden tener efectos que pasan desapercibidos, pero algunas otras no. Entonces, es muy difícil que todos los casos estén controlados, y cuando se trata de gente joven podemos ver estas situaciones, y es ahí donde nos vamos dando cuenta de que esto representa o va representando un problema. No solo es cuántos consumen, sino si el consumo está impactando a 1 a 5 a 10 personas, ya tenemos un problema de frente.
Y ahora, hablando de las drogas sintéticas, nada más un paréntesis, pero con lo que pueden mezclar la sustancia que tú estás consumiendo, ¿no? Tú piensas que estás consumiendo cocaína o éxtasis y tiene fentanilo.
Sí.
¿No? Es otro problema. Me encantó una frase que usaste ahora en la pausa, Eduardo, y era, casi siempre cuando necesitamos una sustancia que nos haga desprendernos un poquito de la realidad es porque tenemos algo, porque hay un tema en nuestra vida que no sabemos cómo resolver, y la sustancia, llámese alcohol, marihuana, chocongo, cualquier droga, es un atajo.
Correcto, y ahorita, digo, decía la maestra, depende cómo te encuentres para saber qué sustancia vas a consumir. Creo que si te encuentras bien no necesitas consumir sustancias. Creo que si trabajas en tu persona, creo que si estás pues de alguna manera en paz, si estás contento, si tienes un propósito de vida, pues va a ser mucho más fácil que le des la vuelta a todas estas situaciones, que empieces a poner límites, que empieces pues a no irte por este camino, porque lo que yo sí les puedo decir es que cuando te agarras y te engancha, no hay una buena salida. O sea, realmente todas las personas que han consumido sustancias y entraron a rehabilitación y hoy, gracias a Dios, siguen con nosotros y están peleando con este problema, te cuentan el infierno en el que vives. Sí. Y ahorita lo decía, no sabemos qué es una microdosis para cada uno de nosotros. Hay 51 tipos de hongos alucinógenos. Entonces, el dealer, al final, pues lo que quiere es un negocio. Vende. Para empezar es ilegal, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Y después, lo que él quiere es que tú sigas consumiendo. Y tú crees que a él le va a importar si es una microdosis, si tú te vuelves adicto, si lo combina con otra sustancia para que al final la adicción sea mucho más rápido, que es lo que está pasando con estos vapes de marihuana, en donde cada vez ya es producida en laboratorios y le están agregando otras cuestiones químicas. Claro. Pues para que al final sea mucho más adictivas estas sustancias.
Y los efectos que tiene para la salud a futuro, incluso tú piensas que no te pasó nada y sí pasó. Puede suceder en cualquier momento que la droga te juegue una mala pasada y las cosas acaben mal. Nos lo decía Eduardo, el hermano de Fernando, hace unos instantes, y se los decía a ustedes en bloques anteriores. La vida de Fernando aparentemente era perfecta, ¿no? Era un chavo exitoso, con chamba, con amigos, con novia, con una familia amorosa que siempre había estado preocupada por él, que vaya, no era una familia disfuncional. Todo en la vida de Fernando parecía perfecto, parecía estable, y el consumo de una droga en una ocasión le provocó este brote psicótico que nos puede suceder a cualquiera, maestra. Y en el que no hay salida, es decir, no tiene que haber una depresión o seguramente Fernando tenía algo que ni su propio terapeuta logró detectar, pero puede ser cuando estamos bien y la droga y la frase que usó Edu es muy, pues, muy reveladora, y es una montaña rusa, una ruleta rusa, mejor dicho.
Claro, y además también hay que pensar que las emociones no son estáticas, que las emociones cambian de un día a otro. Nosotros no nos sentimos igual un lunes por la tarde que un miércoles por la mañana. Realmente todas las emociones y nuestro mundo interior va cambiando pues de acuerdo a cómo nos vamos moviendo en el mundo, a qué nos vamos enfrentando, los problemas que se van que tenemos que ir encarando, y ciertamente no somos los mismos días día con día en lo emocional. Entonces tampoco podríamos esperar que una sustancia nos caiga de la misma manera de forma si la estamos consumiendo de manera recurrente, ¿no? Un brote psicótico pues es una situación muy complicada que debe ser manejada por un equipo médico regularmente, ¿no? Y si uno está solo, pues puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Como lo que muy desafortunadamente ocurrió con Fernando. Y justamente por eso nosotros invitamos a dos cosas, ¿no? No solamente prevenir el consumo de sustancias, no solamente basta con decir no consumas, ¿no? Porque detrás de eso, pues hay muchas cosas alrededor. Pero lo central es cuidar la salud mental, poner a la salud mental en el centro y entender que es muy normal hablar de salud mental, así como hemos estado hablando de
que debe ser muy normal hablar de salud mental, pero no lo es todavía.
Sí, y además, pensemos, se normaliza mucho el consumo de sustancias y no normalizamos el hablar de la salud mental, no normalizamos hablar de si nos sentimos bien o mal, ¿no? Juzgamos nosotros mismos sentirnos mal, o a veces pensamos que somos débiles y estamos deprimidos, o si sobre reaccionamos a alguna situación porque así lo sentimos en el momento. El mundo nos hace sentir a veces que eso está mal. Hay que hablar más de la salud mental, hay que saber que estar mal está bien, ¿no? Que no es algo que esté prohibido, y sobre todo que es importante acudir a un profesional de la salud mental si se necesita. A veces no todas las personas requieren un tratamiento, pero sí pasan por estadios en donde no se sienten bien, y también está muy bien poner en el centro que no te sientes bien, porque como lo decía al inicio, hay personas que inician consumiendo las sustancias porque no se sienten bien, porque es una forma de gestionar el malestar que están teniendo. Si de alguna manera se aborda de manera primaria ese malestar que se tiene, se pueden prevenir muchísimas cosas.
Ahora, los daños a la salud, perdón, Vivi, los daños a la salud también existen y ni siquiera se pueden medir de inmediato. O sea, tú no sabes lo que va a provocar en tu cerebro o en otros órganos del cuerpo el consumo de una droga, no importa cuál sea esta.
Sí, totalmente, ¿no? Digamos que en los peores casos está la dependencia, está la sobredosis, como en las drogas sintéticas, ¿no? El fentanilo del que se hablaba, las metanfetaminas, pero también están otros elementos relacionados con la salud mental. Por ejemplo, hay sustancias que en una abstinencia generan cuadros graves de ansiedad, por ejemplo, la cocaína es una de ellas, ¿no? Cuando se genera tolerancia, las personas tienen que consumir más sustancias, y eso conlleva también un trastorno de salud mental. No solamente es el uso de sustancias como trastorno de salud mental, sino la depresión, la ansiedad, los cuadros psicóticos. En el caso de los alucinógenos, lo que más se suele ver es un efecto residual, ¿no? Esto que llaman flashback o que son las reminiscencias de estar todavía intoxicado, es algo que puede quedar a lo largo del tiempo, ¿no? La extrañeza que la persona puede sentir respecto a ciertos eventos, que puede ser un efecto residual del uso de esta sustancia. Y para nadie es conocido, efectivamente el dealer no te dice vas a tener meses después esta experiencia de sentir la extrañeza o de sentir de repente que todavía estás intoxicado. Y más aún, cuando alguien tiene un antecedente de un problema, como por ejemplo una esquizofrenia en la familia, que mucha gente no lo habla y muchas personas no lo saben, existe un riesgo también de desarrollar eventualmente un problema de salud mental en ese sentido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo hay que hablar de la salud mental.
Sí, Edu nos platicaba también sobre los estudios, tú que has estado también muy cerca al tema del consumo de las drogas, de los estudios muy interesantes, ¿no? De lo que revelan los estudios sobre las drogas.
Es que antes los psiquiatras decían, al final somos el único médico o el único doctor que no estamos viendo el músculo con el que trabajamos, ¿no? Cuando a ti te operan del hombro, pues te pueden abrir, ver lo que está pasando en tu cuerpo y lo pueden corregir. Hoy en día ya lo pueden hacer. Hoy en día ya el MRA al final puede medir cómo está tu cerebro y con las personas que han consumido sustancias, aunque sea en estas microdosis, y las personas que no las han consumido y cómo cambia la alteración. Y luego estos efectos se ven en personas después de 5 y después de 10 años, que al principio puede parecer que no te va a afectar, pero en 5 años a lo mejor pues, tienes una dependencia al alcohol que antes no hubieras tenido si no hubieras experimentado en estas microdosis, o que de repente empiezas a desarrollar ansiedad o depresión o Parkinson.
Nos regala la línea de la vida.
Claro que sí, la línea de la vida de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones tiene como número el 800-911-2000, los invitamos a llamar, y también tenemos una red de servicios, los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, que se encuentran en toda la República, son 340, son servicios gratuitos, entonces ahí también pueden acudir para recibir orientación o cualquier tipo de atención.
Muchas gracias, maestra. Último consejo a todos los que nos escuchan, Eduardo, desde tu experiencia.
Pues creo que es empezar a liderar con el ejemplo, y en base a eso vamos a poder cambiar una cultura que está normalizando todo este aspecto de las sustancias y al final poderle dar la vuelta a todas estas estadísticas.
Gracias, muchas gracias, de verdad. Y un abrazo a toda tu familia con mucho cariño.
Gracias a ustedes por abrir estos temas. Gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este 24 de julio, Vivi?
Dani, hoy 24 de julio es el Día Internacional del Autocuidado y también es el Día Internacional del Tequila, una bebida con sello mexicano que se consume en todo el mundo acompañada con sal y limón. Y ahorita les voy a decir por qué digo sal y limón, pero en el Día Mundial del Tequila, Dani, esto que ocurrió en la planta de José Cuervo, allá precisamente en Tequila, Jalisco, una explosión que dejó 6 personas fallecidas. Más adelante en las tendencias vamos a hablar de ello, pero mientras, ya les decía que tequila con limón y sal, pero ¿de dónde surgió esta tradición de tomar el tequila con limón y sal? Hay dos versiones, según David Burr. La primera señala que los tequilas, allá por los 1800, eran tan fuertes en alcohol por su tipo de destilación que para hacerlos más pasaderos o que se pudieran tomar, pues alternaban esta bebida con limón y con sal. Ahora, la segunda es que en los años 30 hubo una epidemia de influenza en el norte del país y gracias a que un famoso médico de Monterrey tenía la costumbre de tomar tequila con limón y sal antes de los alimentos del mediodía, pues dicen que resistió a esta enfermedad y por eso pues él atribuyó a el tequila con limón y sal a que nunca le dio influenza que pudo sobrevivir de la influenza, así que se los recetaba a sus pacientes. Tequila con limón y sal, entonces, dicen que en los años 30 se usaba como medicina.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Mitad de semana, y buscamos tener un estilo de vida saludable. De tu mano, como siempre, Katia Leal. Buenos días.
Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Si estás buscando bajar tu porcentaje de grasa, te recomiendo que cocines carnes magras para mantener un alto consumo de proteína y bajo consumo de grasa. La principal característica de la carne magra es que contiene menos de 10 gramos de grasa por cada 100 gramos de peso. Las carnes de algunos animales, como el pollo, el pavo o el conejo, es magra casi en su totalidad, mientras que otras como el cordero, el cerdo o el vacuno depende del tipo de corte. ¿Sabías que se les llama carnes blancas porque poseen un contenido inferior en hierro que las carnes rojas? Es por eso que tienen un color pálido. El pollo es la carne magra más popular y la más versátil en la cocina. Entre todas sus propiedades nutritivas destacan la proteína de alta calidad, potasio, magnesio, calcio y vitamina B. El pavo contiene menos grasas que el pollo, es por eso que la textura de su carne es un poco más seca. Se recomienda consumir carnes magras gracias a su contenido en vitamina B12, que es un micronutriente responsable de la formación de las células sanguíneas y ayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Viviendo saludable. Conversaciones para tu bienestar.
Cuidamos su salud como todos los miércoles de la mano de nuestra doctora de cabecera, la fundadora de Womedic y Galena, Francisca Vargas. ¿Cómo estás, Fran?
Hola, Fran.
Hola Dani, hola Vivi, ¿cómo están? Pues el día de hoy quería platicarles sobre este incremento en los nuevos casos de COVID que estamos viendo. Nuevamente hay esta ola, ¿no? Y quería platicarles sobre la variante KP.2 o también denominada FLIRT, la cual sigue siendo parte de la familia Omicron. Es más dominante que la cepa JN.1, que es la que estaba previamente. Esta variante KP.2 es mucho más contagiosa y se puede propagar con mayor facilidad. Esta variable podría llegar a presentar el 50% de los casos en los siguientes meses. Es muy importante que, pues, ahorita que estemos en vacaciones, usemos cubrebocas cuando estemos en lugares que están muy saturados, incluso en aeropuertos y en aviones. La sintomatología de KP.2 son secreción nasal, que es transparente o hialina, como decimos los doctores, un dolor de garganta intenso, cefalea o dolor de cabeza, fiebre que puede llegar hasta los 38.2, tos seca, malestar general, dolor de cuerpo y mucha, mucha fatiga. La vacunación es y será para siempre el mejor método de prevención que existe contra este virus. Y las vacunas, pues, están diseñadas para proteger contra los casos graves, incluyendo hospitalización y muerte. La FDA ya autorizó las nuevas vacunas, la nueva fórmula 2024 y 2025, la actualización, estas fórmulas que son monovalentes y que son específicas contra el sublinaje XBB de Omicron, incluyendo JN.1 y KP.2 del COVID. Estas formulaciones están dirigidas a prevenir la enfermedad grave y muerte relacionada con el COVID. No es que no te dé COVID. Entonces, pues, preparémonos para otoño aproximadamente, que van a llegar estas nuevas vacunas, y mientras, usemos cubrebocas y cuidémonos de no volver a contagiarnos. Recordemos que esta es una enfermedad inmunológica y vascular y puede llevar serias complicaciones. Muchas gracias por todo y un abrazo fuerte.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en este país este miércoles 24 de julio?
Dani, José Cuervo Tequila y Jalisco. Esta mañana ocurrió una nueva explosión en una planta de la empresa José Cuervo en Tequila, Jalisco. Ya lo platicábamos en el dato curioso. Esto generó una columna de humo y aumentó a 6 el número de personas fallecidas por esta explosión que ocurrió el día de ayer en la misma zona y que se originó en una caldera. Estaremos al pendiente de esta información que nos llega desde Jalisco. También es tendencia Milton Morales, el jefe de inteligencia de la Policía de Ciudad de México, asesinado el fin de semana, que fue ya sepultado en Aguascalientes, su estado natal. El presidente López Obrador ayer en su conferencia de prensa aseguró que no habrá impunidad en este caso. Tesla y Elon Musk, que son de las tendencias principales en nuestro país el día de hoy, Dani, porque Elon Musk frenó la instalación de la planta de Tesla en Nuevo León, por lo menos hasta que pasen las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Dijo que si Trump impone aranceles a los coches construidos en México, pues que no tiene mucho sentido invertir invertir en nuestro país. Por cierto, también es tendencia AMLO, Trump y carta, porque el presidente López Obrador hoy en su conferencia de prensa dio a conocer que le envió una carta a Donald Trump. Ya lo había anunciado el presidente López Obrador, pero bueno, hoy dio a conocer esta carta. La presentó en la conferencia de prensa, en la que pues manifiesta que cerrar la frontera sería equivalente a convocar a una rebelión en ambos lados de la frontera por los daños que causaría. Además, pues López Obrador le señala que sin el tratado comercial se correría el riesgo de quedar rezagados porque China pretende alcanzar ya el 32% del PIB en 2040. Y en internacionales, también es tendencia Trump y su compañero de fórmula J.D. Vance, porque dieron una entrevista a Fox News en la que dijeron, y estas son palabras textualmente de tanto de Trump como de J.D. Vance, que México está petrificado por el crimen organizado y que los cárteles pueden quitar a un presidente en nuestro país en 2 minutos. A México le vamos a dar muy poco tiempo para patrullar su frontera. Palabras de Donald Trump en esta entrevista. También es tendencia Kamala Harris. Durante un meeting en Milwaukee, la vicepresidenta Kamala Harris criticó a Donald Trump y prometió que hará que rinda cuentas. Hoy Joe Biden va a dar un mensaje a la nación desde la Casa Blanca después de que ya salió negativo a COVID-19 y en donde se espera que hable de esta carta que publicó el fin de semana en donde se retira de la contienda. Y aquí hay que destacar, Dani, que Kamala Harris ha logrado recaudar más de $100 millones en estos últimos días para su campaña. Benjamín Netanyahu también es tendencia porque se registran protestas afuera del Congreso de Estados Unidos, donde se espera que hoy el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pronuncie un discurso. Y también sigue siendo tendencia Jimmy Carter, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, pues es tendencia por la fake news del día de ayer en donde pues anunciaban su muerte por una carta que se difundió en redes sociales y que pues recorrió todas las redes sociales el día de ayer, pero bueno, era una fake news. Y en deportes, pues ya empezaron las actividades en los Juegos Olímpicos de París. En 2 días es la inauguración, perdón. París, Argentina, España, Marruecos y Uzbekistán, las tendencias del día de hoy. Y Argentina empató a 2 con Marruecos y España le ganó 2-1 a Uzbekistán.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Maxine Woodside, la reina de la radio, y todo su equipo. Vivi,
gracias. Buen día.
Soy Daniel Iturbide. Tú elige la canción.
Patadas de ahogado de Umbe, un artista mexicano espectacular.
Hasta mañana. Nos escuchamos. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.